Capital Federal, en otros países del mundo. Habíamos tenido una rica charla con él, lo recuerdo, allá por el mes de abril, y lo hemos convocado nuevamente para saber justamente en qué andan sus trabajos y cómo viene este 2024. Emanuel Pellegrino Olivera está del otro lado de la línea telefónica. Emanuel, gracias por atendernos. Alejandro Minsky te saluda junto con Mauro Senesi en Radio Nacional. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Alejandro? Y bueno, saludo a Mauro ahí también. Gracias por comunicarse y bueno, por el interés, lo mismo que la otra vez.
No.
Gracias por interesarse en mi trabajo, que no es algo habitual es que pase, así que nada, súper agradecido.
Por favor, gracias a vos. ¿Cómo venís llevando el verano? ¿Cómo se siente el calor? ¿Cómo es el calor para un artista que está ahí en la calle con paredes, con pinceles, con rieles, un montón de cosas?
La verdad que bravo. Es difícil trabajar en verano. Cuando ya es verano, que es imposible el calor, se quedan 2 o 3 horas por día, básicamente. Es cuando baja el sol.
Claro.
Hasta las 9, 10, si hay luz. A veces se trabaja de noche también para evitar tanto calor. Pero bueno, uno se adapta un poco a los proyectos. O sea, si es un trabajo que tiene una fecha, ¿viste? Se busca la manera, de madrugada, de noche. Y si no, bueno, a veces hay que sufrirla también.
Y si algo caracteriza a un artista es el poder de adaptación, justamente, ¿no?
Y tiene un poco que ver eso. La calle es un desafío, te diría, constante y no cambia nunca. No es que una vez que ya te acostumbras, o sea, la calle te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Así que, aparte de tener que pintar, tienes que estar atento a todo lo que pasa.
Vos decías la calle, y yo en la introducción de la nota hablaba que vos pintabas desde los 16 años en la calle, desde muy chico, sí. Adolescente, ahora estás por encima de los 40, 41, 42, lo recuerdo porque sí. Lo habías dicho vos mismo sí. También. ¿Qué era estar en la calle a esa edad y qué época te tocó vivir con esos 16 años? ¿Qué te tocaba ver pasar?
Bueno, yo te diría que cuando tenía 17 años, más o menos 16, eran los 90, 97 tal vez. Uh-huh. Acá en Bahía no existía el arte urbano, que fue algo que casi que empezó después en el año 2000 y en adelante, con internet y con todas esas cosas que avanzaron. En ese momento había 2 o 3 personas que pintaban murales y nada más, gente grande o algún grupo. Pero nada, era bastante difícil salir solo a pintar sin que nadie sepa quién sos, sin tener tampoco un gran portfolio, porque también cuando uno empieza, viste, no tiene muchas cosas para mostrar, así que lo básico es pintar algo, tener fotos, y en ese momento era timbre y caminar toda la ciudad.
Claro.
Literal. Yo he pintado desde el noroeste, el Tiro Federal, todos los boliches, bares, o sea, tuve mucho trabajo, mucho tiempo, porque tampoco había mucha gente que lo haga. Así que al ser un grupo y un par más y yo, era como que bueno, había trabajo, se podía hacer de todo, pero bueno, también no había tecnología.
Claro.
Los aerosoles no existían para lo que es murales, las pinturas difíciles de conseguir, estando en Bahía, viste que también estás como un poco alejado, uh-huh. Por lo menos en esa época.
Sí.
Después ya, con el avance de internet, empezó a tener un poco más llegada a todo, y acá llegaron los primeros documentales de graffiti, de hip hop, y ahí fue que yo empecé a volcarme más a la calle. Yo ya venía pintando desde que soy chiquitito, siempre estuve vinculado con algo del arte, y a medida que fui creciendo, fui yendo a talleres, a todo lo que podía hacer. Bueno, cuando fui creciendo, a medida que quería saber qué quería estudiar, digo, listo, me voy a La Plata, cuando termino el colegio, estudio esto. O sea, siempre lo quise hacer, y lo vengo haciendo desde mucho antes. Así que a los 17 ya sabía pintar, pero bueno, no en la calle, que es otra experiencia.
Claro, exacto. ¿Y en qué están tus proyectos hoy? ¿En qué anda el paseo de los murales con las figuras reconocidas del básquetbol y también otros laburos de un trabajo muy importante que hiciste sobre uno de los paredones del edificio de la UTN en la sede de calle Montevideo?
Sí, bueno, ese fue un proyecto muy bueno. Se tardó muchísimo desde el principio de año, casi que estamos para hacerlo. Imagínate que llegamos hasta casi un año entero del proyecto. Pero bueno, se pudo hacer, la verdad que fue una convocatoria de parte de la UTN con la idea de aportar un poco a la cultura, al arte, al tema del mural, comenzando con este proyecto, tal vez después ellos la idea es seguirlo, pero bueno, depende de la UTN. Y bueno, en esta primera convocatoria me eligieron a mí, me dijeron si podía generar alguna idea, una imagen para ver qué podíamos hacer, y de algo que era un pequeño mural de 5 o 6 metros, terminamos haciendo 50 metros.
Ya, impresionante.
Por todo el alto del edificio, que es enorme, son 3 pisos o 4 pisos.
Tuviste
que quedó gigante.
Emanuel, ¿tuviste que hacer algún tipo de repaso, ver cómo quedaron los murales tras el temporal, entendiendo que muchos son sobre paredones que son sin dudas víctimas predilectas cuando se levantan estos tipos de vientos?
En realidad yo lo empecé a hacer antes que pase todo eso, después, bueno, pasó todo eso y lo terminé después. O sea que no llegó a tener casi... Lo terminé y a la vez la poca cosa que había que reparar la reparé ahí antes de terminarlo. Así que quedó justo en el medio, hubo un tiempo en que yo pensé que no iba a tener más andamio por lo que había pasado, que se voló todo. Yo ahí dije, bueno, la torre entera de andamios, no sé, se cayó, destruyó todo, ¿viste? Yo ya estaba pensando lo peor. Pero bueno, se ve que justo el edificio está para el otro lado, así que el viento no lo agarró de lleno y no lo tiró ni nada, así que pude terminar una vez que pasó todo el despelote. Yo estaba ahí pintando con todos los pozos caídos y todo, pero bueno, lo pude terminar igual, así que esa fe.
Y más o menos dentro de lo que es el muralismo, ¿qué tipo de estilo te gusta más? ¿El graffiti, urbanismo, de grandes ciudades? ¿Cómo lo definirías?
Sí, en realidad el graffiti es más que nada lo tipográfico, que viene del graffiti de Nueva York, de lo inicial.
Claro.
Y eso tal vez lo hago cuando me junto con gente que hace eso. Tal vez acá en Bahía, como no hay muchos grafiteros, es como que esa parte la tengo medio relegada para alguna cosa en particular que me gusta a mí, porque es un placer que me doy para mí, en realidad, porque es como que la gente por ahí no entiende mucho el graffiti, es como ya más personal la pintada. Uh-huh. Pero por lo general trato de hacer murales que tengan imágenes, me gusta mucho trabajar con el realismo, creo que tengo bastante buen nivel de pintura para ese lado, así que por eso me gustan mucho los retratos, trabajar con caras expresivas, o bueno, depende de la idea que uno quiera bajar también, no solamente pintar una imagen, sino tratar de decir algo, eso es un poco la idea.
Claro, y te ha tocado, entre otras cuestiones, personajes y personas célebres de Bahía Blanca, como ha sido Manu Ginóbili, esa tremenda imagen que se ha hecho también muy representativa de Montenegro con la camiseta de Alem, club muy cercano a vos justamente, con la 8 de Alem, Lautaro Martínez en la cancha de Liniers. Vi una pintura tuya para recordar, y fue muy emotivo, a Raúl Soto también, muy, muy buena.
Sí, bueno, eso fue un pedido para un festival que tuve la suerte de poder pintar a Raúl y dos o tres personajes más que son como íconos de Bahía. También estaba Palito Corbera.
Palito,
La
sí.
verdad que es un laburo increíble. Y bueno, sí, lo de los proyectos sigo haciéndolo, no es que paré. Me paró un poco el temporal porque ahora tengo un árbol tirado a lo largo de medio proyecto, pero igual sigo, estuve yendo estos días. Y sigo con Cabrera, estoy a punto de terminar la parte esa de los homenajes para después. Se sumaron varios artistas de la ciudad, uh-huh. Al tiempo les gustó el proyecto, quisieron aportar y ahora viene la parte donde están ellos. Estoy ayudando ahí a que se incorporen a todo el proyecto y después voy a tener otra parte donde vienen tal vez uno de Hernández y voy para otro lado con los homenajes que todavía sigo queriendo hacer.
Excelente. ¿Cómo viene el tema, más allá de los laburos privados que te toca hacer, como el trabajo que comentabas de la UTN, la financiación para esta clase de proyectos, de trabajos que quedan en la vía pública, que embellecen tanto la ciudad? ¿Cómo se genera un fondo, la autofinanciación? ¿Cómo es esa cuestión?
Y en realidad sale todo de mí. No te voy a mentir. Si hubiera apoyo, sería el primero en decir gracias y en saber que hay un apoyo. Pero la verdad que no. Sigue saliendo todo de mí cuando es así como este proyecto, que es puramente para mí, para mejorar el barrio, sin ningún miramiento comercial. Ya, después lo que yo trato de hacer siempre, aunque sea ahora, que está re difícil, es sacar, aunque sea un puchito de cada laburo que hago, y poder comprarme aerosoles o comprar pinceles, o sea, sigo invirtiendo yo de mi parte, no hay mucho apoyo privado. Pero sí, hay trabajo, y de todos esos trabajos voy sacando como pequeñas migas para poder seguir teniendo un poco de pintura, ver si puedo ahorrar para comprar una escalera, que hoy en día está como 200 lucas una escalerita.
O sea, claro, encima de eso.
Está muy caro todo.
Sí, cualquier cosa es muy caro.
Un aerosol son 15, 20 lucas.
Cada aerosol que vos necesitas vale eso, entre 15.000 y 20.000 claro. pesos.
Imagínate si te piden un presupuesto mural, ya son números que decís, wow, nunca pensé tener que cobrar esto, pero bueno, si no, no puedo comprar ni siquiera la pintura. La verdad que es carísimo. Así que sale básicamente todo de mi parte. Y bueno, salvo cuando es un trabajo, que ahí cada persona tiene la posibilidad de decirme, mira, quiero hacer esto, ya es mi idea de otro, pero yo la puedo hacer realidad, no hay problema. Pero por lo general los proyectos así en la calle, que son solamente por placer y son para mí, los financio yo.
Y Emma, ¿cuándo sentís vos que empezó a haber un caudal importante de consultas, de pedidos de trabajo? ¿Qué obra fue la que crees que te reconectó con los bahienses?
Mirá, yo cuando llegué, yo estaba viendo en Alemania y volví, porque vi que veniendo el tema del COVID, muy difícil, y llegué justo cuando se pudrió todo acá. Así que lo primero que llegué a hacer, y lo único, fue el del Parque Boronat. Uh-huh. Es una casa de una familia que yo conozco hace años, que también la pinté cuando era chico. Es una pared que la pedí permiso millones de veces. Y bueno, y pinté dos perros ahí como... sabiendo que iba a haber un plan de mejorar todo el parque.
Sí.
Como para aportar y decir, bueno, ahora vamos a empezar a mejorar todo este parque. Planté el primer mural grande y ahí creo que hoy en día, bueno, el Boronat cambió un montón, tiene hasta juegos, o sea, cambió totalmente. Le pusieron un montón de cosas, hicieron eventos, estaba medio abandonado y eso también aportó como un primer puntapié con él. Después, bueno, depende del gobierno de turno, hacer o seguir haciendo cosas, pero el lugar ha evolucionado un poco desde ese momento, así que me pone muy contento también haber aportado ahí.
Y ahí cuando mencionabas que te van pidiendo algún homenaje puntualmente cuando se refieren a personas, ¿tratás de tener algún tipo de diálogo con los familiares, con amigos? Si bien muchos son recontra conocidos, me imagino que capaz buscás alguna parte más íntima, algún detalle donde puedas graficarlo y montarizarlo en una pintura.
Sí, sí. Siempre todos los laburos que hago, la gran mayoría tienen... un laburo de búsqueda, de diseño, de horas de análisis y ver qué quiero decir, de qué manera, con qué color o sin color. Hay mucho laburo de pensarlo. Y después, bueno, cada retrato te diría que es una historia y una experiencia diferente. En el caso de gente que conozco, y hay gente que no conozco, que no sé a conocer, pero el hecho de saber que dejaron un legado cultural... me hace saber que tiene que ser algo que esté bien hecho, con mucho trabajo, o con todo el trabajo que le pueda poner, y toda la seriedad del caso. Lo que pasó con los retratos esos fue que busqué un lado más humano uh-huh. de las personas, aunque parezca redundante. No quería mostrar la típica foto de la persona tocando, y si bien llegué a hacer eso, traté de buscar la foto.
Claro.
No cualquier foto, sino una foto donde también muestre otro lado. Y creo que eso se vio en las pinturas, así que quedé conforme.
Emanuel,
muchos meses también.
Y sí, obvio. ¿De dónde viene el alias Case?
En realidad se dice Case.
Case.
Es Case One, viene del graffiti básico. Yo cuando, como te digo, cuando en los 90, cuando empecé a entender un poco y empecé a llegar información y bueno, a aprender lo que es la cultura de hip hop, y netamente el graffiti, que era algo que, como utilizar el aerosol, que de golpe yo estaba pintando clásico y descubrí que había un aerosol que podías apretar y dibujar como si fuera un lápiz.
Ajá.
Y listo, ya está. Y ahí en adelante no paré nunca más con el aerosol.
Así bien, que, yo te lo...
Viene de ese lado.
De ese lado. Yo te lo castellanicé, porque lo
sí,
veo así,
es que el
Case, acá vas a hacer el Case,
el
Case.
Sí, sí, sí.
Pero en las redes sociales, justamente, a la gente que le interese para buscar tus trabajos también, te encuentran sí. como K-A-S-E, Case.
P-N-O.
Claro.
Case 1. En vez del 1, escrito.
Perfecto.
Y si no, es más fácil, buscas Paseo de los Murales. Manuel Pellegrino, Arte Urbano, Bahía Blanca.
Excelente, excelente.
Voy a aparecer porque son más de 40 años de aportar. Así
totalmente.
Que está cagado. Internet, desde que existe Internet en Argentina, año 2000, 99, yo ya estoy invadiéndolo con imágenes.
¿Y eso es bueno? ¿Eso tiene sus pros y sus contras? La globalización propiamente dicha, como lo que hablábamos de la década del 90, después para el artista, ¿se fue transformando? ¿La cuestión camaleónica tuvo que verse ahí intervenida también por la Internet, por la llegada masiva de Internet?
Yo creo que ayudó. Lo que pasa es que depende de cada uno. Yo como artista, por mi parte, a mí me ayudó muchísimo porque... aprendo de Internet todo el tiempo, de las nuevas cosas que salen, de la forma y de los contenidos, del aerosol que uso. Te permite aprender una cosa que antes no existía. Antes no sabías ni que existían los aerosoles hasta que alguien trajo a Argentina. Y hoy en día tenés la universidad en Internet. Así que el que quiere realmente aprende. Yo me la paso mirando clases de pintores. No sé, tal vez alguno elige mirar un programa de televisión, yo al mediodía o a la cena me pongo un chabón pintando cuadros realistas y viendo las técnicas y viendo los materiales que acá no existen. Y bueno, también después cuando viajé pude probarlos y te da un montón de herramientas que si las sabes aprovechar está buenísimo. Después, el trabajo de cada uno creo que queda más en las horas que uno le invierta y en el corazón que le ponga. Cuando vos te das cuenta, cuando uno es medio chanta y cuando uno realmente se mata por eso, lo notás. La diferencia se nota.
Emma, mencionabas allí los noventas, el arte del hip hop de Nueva York, estuviste en Alemania. Hubo un principio noventas hasta algunos años de los 2000 donde el grafiti, el grafitero estaba un poco mal visto, se lo asociaba con el vandalismo. ¿Eso ha cambiado? ¿Se han empezado a llevar bien con los distintos organismos, con las autoridades municipales principalmente, que eran por ahí los que más los corrían, los buscaban?
Claro, sí, lo que pasa es que no sé si tanto el graffiti creo que sigue siendo bastante controversial, incluso hay gente directamente que se dedica al graffiti vandal, que es ese que estropean trenes, y bueno,
sí.
Estropean para el resto, a mí me encanta, pero bueno, es entendible que para la sociedad no, y eso sigue estando, incluso hay gente que es súper cerrada y es eso, el graffiti, y nada más.
Claro.
Pero bueno, también hay todo un mundo globalizado en donde los artistas urbanos empezaron a hacer graffiti mezclado con murales, y tal vez alguien como yo, en una ciudad donde el graffiti no existía, se volcó más a los murales y los dibujos que a hacer letras. Después te diría, en otros países hay pueblos enteros donde hay gente que hace graffiti y capaz que la gente del pueblo ni lo entiende, pero los 4 o 5 que hay se entienden y listo, y hacen graffiti y está. Pero uh-huh. Después queda en cada uno a qué rama se va como sumando. Acá en Bahía siempre el graffiti nunca existió realmente, y por eso siempre apunté más a hacer murales y tener otro mensaje, pero he pintado graffiti con amigos en otros lados y solamente queda en eso, nadie dibuja nada, solamente son letras.
Aparte, si llegas a pintar un tren o un rastreador Fournier, te van a buscar directamente a vos,
sí,
tu casa.
Se encuentran, claro.
Ya saben que... ¿Viste? Claro.
Tal cual. Aparte, yo soy replaga de hace muchos años, ya no puedo hacer nada.
Y ya te conoces.
Porque ya me conoce todo el mundo. Y aparte, creo que sí, de los pocos que sale pintar con aerosoles, como también como que yo estoy medio quemado, ¿viste? Hago inversiones, en vez de comprarme, no sé, ropa o cosas así, voy y compro pintura, re quemado. La gente me debe estar, cree que soy re loco, pero bueno, también es un poco parte del proceso de querer evolucionar.
Claro.
Como artista.
Claro.
No pintaría tan bien si no pintara todo el tiempo.
Totalmente. Y ese es el ejercicio.
Y así mejor, además.
Claro, el ejercicio de estar pintando permanentemente. ¿Estás dando clases, Manuel?
No, ahora estoy con el tema de los murales bastante, pues son proyectos por ahí grandes, como este de la UTN, y bueno, cosas así que llevan muchos meses de laburo y a veces amerita eso. Y después, y ahora tengo un par de proyectos en Buenos Aires también, pintando cosas relacionadas al básquet.
Uh-huh.
Pero bueno, estoy con eso más que nada, con el paseo, que lo quiero avanzar un poco más, porque con el tema del temporal quedó todo medio destroy, así que tendría que ver cómo solucionaré eso. Encontré un árbol ahí, estoy viendo si lo puedo reciclar en un banco, pero bien. Bueno, no es fácil. Así que nada, viendo ahí cómo aportar al lugar que quedó bastante destruido, así que la luz que teníamos no la tenemos más.
Ahí sobre Parchape y del Valle.
Sí,
claro.
Bueno, Parchape sufrió bocha de árboles.
Sí, un montón.
Y uno enorme que teníamos ahí en la esquina casi, bueno, se cayó, está ahí tirado.
Y bueno,
ahora estos días estuvimos yendo con un par de artistas que sí. Se
sumaron
también.
Y te armaste ahí un grupo. ¿Y cómo surgió esto de Capital? Que lo dijiste así al pasar, como quien no quiere la cosa, pero también relacionado al básquet.
¿Cómo?
Lo de Capital, el proyecto de Capital.
Eso es un trabajo para una marca,
uh-huh.
Un evento de básquet. Bueno, vieron en el proyecto que estoy haciendo acá en Bahía, les gustó.
Sí.
Y me escribieron para ver si me interesaba. Así que sí, yo todo ese tipo de trabajos los hago habitualmente. Viajar para pintar alguna empresa, un edificio, o bueno, el lugar que haya que pintar. Esta vez fue la UTN.
Uh-huh.
Y ahora me toca una cancha de básquet en Buenos Aires. Así que vamos a ver qué hacemos.
Excelente. ¿Y te conecta también esa parte del básquet? ¿Te ha pasado cuando te tocó retratar estas imágenes que comentábamos de estas personalidades y todo, con la parte tuya, con tu etapa de jugador de Alem? ¿Te llega emocionalmente eso a la hora de pintar también?
Sí, tal cual, por eso también un poco los hice, porque nunca se fueron de mi memoria los personajes desde chiquitito. Incluso hoy me escribió Hernán,
Tenés un diálogo constante con Montenegro, ¿no?
Sí, seguido. Muy loco todo el tiempo, no constante, pero a veces hablamos, estamos así como amigos en común y sigue siendo muy loco. Yo todavía no me puedo hablar como si fuera, lo reconozco, ¿viste? Oli, chao, gracias.
Claro. Siempre,
gracias. pero bueno, nada, la mejor. Por suerte le gustó el laburo y para mí, yo todavía sigo haciéndolo, sigo mejorándolo y detallándolo porque todavía no está terminado. Así que si ya le gustó, para mí ya está, así que voy bien. Y faltan hacer otras cosas más que todavía no avancé, pero bueno, es como te digo, a veces no me da el tiempo, a veces no ayuda el clima, pero a medida que puedo voy encarando y haciendo un poquito.
Bárbaro. Bueno, Emanuel, por ahí, si la gente se quiere acercar y dice, che, ¿yo cómo puedo colaborar o me interesa conocerlos a los chicos cuando están trabajando? ¿Cómo pueden hacer más allá de las redes sociales que decíamos o buscarte en internet? ¿Tienen alguna forma de acercar una colaboración o de acercarse para ver de cerca cómo es el proceso creativo y el trabajo propiamente dicho?
Sí, bueno, no se puede. Mira, lo más fácil es seguirme a mí en las redes, que yo te diría que las uso más que nada para trabajo. Constantemente estoy publicitando lo que va a pasar, o si voy a ir a pintar, quién va a pintar, si se sumó un artista nuevo. Lo utilizo como si fuera un canal de televisión y voy presentando las cosas que van pasando. Y ahí yo, si voy a pintar o si se va a pintar un día en específico, lo aviso por lo general. Y si se quiere pasar por ahí, nos puede encontrar pintando tranquilamente, o me pueden escribir y para preguntarme qué día voy a ir. No es algo que esté fijo, depende también del clima, visto estos días. Estarían increíbles para pintar, pero no se puede estar ni en la calle, así que
está
difícil. Pero después, si no, buscas Paseo de los Murales en Google Maps, te va a aparecer, está actualizado con fotos de este año, por suerte, así que ya tenemos fotos ahí. Y después hay una página de Cafecito, para la gente que conoce, ir a aportar. Eso pasa todo directamente para la placa de agradecimiento, como las que está colocada, pero voy a poner una nueva. Estoy desarrollando un cartel para poner en la esquina, pero como casi se cae el que hay, ahora estoy viendo cómo vamos a hacer.
Bueno,
no lo puedo colocar porque casi se cae la señal de tránsito, así que hasta que la arreglen, después veremos.
Bueno, estaremos atentos.
Paseo de los Murales, fácil de encontrar.
Perfecto, estaremos atentos a todo eso. Emanuel, ha sido muy gentil nuevamente para con Radio Nacional, el programa Feria Parlante de verano de la radio pública, así que te deseamos un buen proceso en este 2024, que los trabajos se sigan sumando y sigan embelleciendo a la ciudad donde te toque hacer estos laburos artísticos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por el espacio y por dejarme compartir mis laburos, que básicamente son para la gente, así que más que agradecido.
Te mandamos un abrazo grande, estamos en contacto.
Dale. Gracias.
Chau. La palabra de Manuel Pellegrino Olivera, conversando sobre su trabajo en el Paseo de los Murales, retratando a distintas personalidades del ambiente del básquetbol, también en el fútbol como Lautaro Martínez, artistas de la ciudad como Raúl Soto, que le tocó hacer para algún evento, trabajos privados, un gran mural en la UTN sobre calle Montevideo. El Paseo de los Murales está sobre